Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y vamos a conversar, como habíamos anunciado, con Jorge Aragón, PhD en Ciencia Política por la Universidad de Florida y coordinador de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Un poco largo así el título, ¿no? ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido a Tiempo Global, ya has venido en otras oportunidades, es un gusto tenerte por acá nuevamente. A ver, estábamos pensando cómo primero comentamos el resultado de las elecciones en Francia. Gana Macron de una manera aplastante, pero ojo, no tan aplastante, ¿no? 65% frente a 33%, cuando en el 2002 Jacques Chirac, enfrentándose al papá de Marine Le Pen, a Jean-Marie Le Pen, gana con el 82%. Esto, supongo yo, sugiere que ha perdido el Frente Nacional de Ultraderecha en Francia, pero no ha desaparecido del mapa.
No, para nada. A ver, si lo miras en términos electorales, es la segunda fuerza electoral. Si lo miras en términos de organización política, probablemente la primera, porque Macron no tiene, digamos, todavía.
Ese es un dato, además, ¿no? Importantísimo.
Está,
¿no?,
yendo a las elecciones legislativas, que son, creo, en un mes más.
11 y 18 menos de junio.
Y él ha prometido que va a tener candidatos en los 101 circunscripciones electorales, pero al día de hoy él está construyendo un partido. Entonces, digamos, el Frente Nacional es una fuerza política importantísima y muy fuerte en el contexto francés. Ahora, es verdad lo que tú decías, ¿no? La vez pasada, digamos, fue un cierre filas mucho más intenso, ¿no es cierto?, para cerrarle el paso al Frente Nacional. Ahora ha sido menos. Ahora, ha sido lo suficiente como para dejar claro que, más o menos, no sé cómo decirlo, dos de cada una de las personas que han votado en las elecciones han optado por Macron y no por Le Pen. Ahí hay como dos lecturas, ¿no? Una es, efectivamente, alguna gente no se ha sentido compelida a votar por Macron. Entonces tienes algunos sectores de izquierda, digamos, que han preferido no votar o no hacer campaña porque sienten que es más de lo mismo, ¿no? Es una cosa que no estuvo tan claro la vez pasada.
Claro, esa es la izquierda de Jean-Luc Mélenchon, ¿no?
Claro, la Francia insumisa, por supuesto.
Ahora, y tratando de entender esto, el fenómeno Macron, digamos, ¿no?, y su incidencia en la política francesa, él se autorrotula como una persona de centro. Ahora, el centro es una sombrilla donde pueden entrar, y donde de hecho han entrado los socialistas franceses desencantados, o algunos no, o casi oficialmente del Partido Socialista. Es más, Hollande llamó a votar por él. Los republicanos, que tenían como candidato a François Fillon, algunos, Jean-Luc Mélenchon, y gente en general que no tiene partido, pero que cree que es una opción viable. Pero no es siempre problemática una opción de centro que puede, digamos, ser englobante, pero además es muy problemática y fragmentarse rápidamente.
No, claro, por supuesto. En términos electorales, es una estrategia que se ha vuelto ganadora. Si tú revisas una serie de elecciones, incluso en el contexto europeo, pero también creo en el contexto latinoamericano, el candidato del centro es el candidato que logra atraer, digamos, la mayor cantidad de votos.
Pero es un candidato que luego, como presidente, puede tener problemas.
Exactamente, es un candidato, sobre todo si no tiene partido. Pero además, porque el centro, pues, apela siempre a una especie de fiel de balanza, ¿no es cierto? Trata de recoger lo mejor de las dos opciones, a la derecha y a la izquierda, y no siempre es viable, ¿no es cierto? Entonces creo que, por ponerlo así en términos simples, genera muchas expectativas y después tiene problemas para
concretarlas.
Sí, ¿qué es lo que le pasó a Hollande? Me parece, ¿no? O sea, gana bien, gana con mucha...
Se había situado al centro, además.
Además, dentro del Partido Socialista se había situado al centro. Él designa muchos ministros y hace una especie de... Es muy curioso, ¿no? Los símiles son impresionantes, ¿no? Pero es incluso, tú podrías decir, incluso como el gobierno actual peruano, ¿no?, que jala de un lado, jala del otro. Entonces tiene ministros más progresistas, menos progresistas. Pero como tú dices, es problemático darle a eso también una cierta unidad, ¿no es cierto?
Pero agítese bien y a ver qué sale.
Exactamente, ¿no? Entonces resulta para ganar las elecciones, es evidente. Ahora, suena sensato al mismo tiempo, porque si tú te pones a pensar en lo que representan los dos extremos, por llamarles de una manera simple, son programas que son, en mi impresión, bien poco viables, ¿no? Tú comentabas el tema de los inmigrantes, o sea, no hay forma de expulsarlos a todos. Pero creo que tampoco hay forma de seguir gastando como se gasta. Es decir, por algún lugar va a haber que tener un reordenamiento de las finanzas públicas. Ahora, creo que no se trata de seguir acortando los derechos sociales, creo que se trata también de pensar cómo este modelo económico mundial ha generado una serie de ganancias que han quedado en un sector muy pequeño. Entonces, el dilema es fuerte. Macron ha ganado, pero lo que se viene creo que es todavía más complejo, más interesante.
Claro, ahora es bien interesante cuando revisas el plan de gobierno de Macron. O sea, es una suerte de apuesta por el equilibrio casi del tipo que está cruzando la alambrada entre dos edificios, ¿no? Es decir, ya, yo no voy a recortar todos los derechos sociales, sí voy a flexibilizar, por ejemplo, el sistema laboral. Eso ha dicho, sí. ¿No? Eso sí, sí, es una cosa que ha dicho, pero no, por ejemplo, todavía va a seguir habiendo prestaciones para las personas jóvenes, sueldos para los que no tienen trabajo, pero a la vez voy a abrir la economía, ¿no? Justamente para que ese sistema siga funcionando. ¿Funciona?
Es que yo creo que ese es el punto, mira. Si tú miras Francia, Estados Unidos, Reino Unido, incluso, insisto, ¿no? O sea, otras regiones del mundo, lo que tienes en este momento es mucha frustración, tanto, digamos, de la derecha como de la izquierda. Si tú te pones a pensar en los votantes de los dos extremos, son dos votantes que están muy incómodos y muy fastidiados con la Unión Europea, con el mercado común, con la globalización. Entonces, en términos del elector de a pie, lo que tienes es eso, ¿no? Mucha frustración de que el modelo no está funcionando como se los prometieron, claro. Por poner un ejemplo.
Ahora, y Francia, como comentábamos fuera de cabina, es un país donde a mí siempre me deja impresionado la manera como la gente defiende sus derechos, ¿no? O sea, no es como otros países que las reformas laborales y de otro tipo, el recorte de los jubilados, han pasado, digamos, como una planadora. Ha sido imposible en Francia. O sea, tienes una multitud en la calle reclamando. Claro. ¿Cómo vas a hacer algunas reformas allí sin perder apoyo político?
Exactamente.
Y sin que gente de los partidos, del Partido Socialista, por ejemplo, empiece a decir, oye, un ratito, hasta aquí nomás, ¿no?
Claro, claro. No, que de hecho, mira, es curioso, ha sido un evento bien interesante, ¿no? De la tranquilidad, de la alegría, ¿no? Perdió Le Pen, ¿no es cierto? Macron gana, ¿no es cierto? Al día siguiente, entiendo que varios representantes de la izquierda y de sindicatos le han dicho, estamos contigo, hemos votado por ti, pero no vamos a retroceder un centímetro en los derechos sociales que ya hemos ganado. Y del otro lado tienes declaraciones del Banco o de la Unión Europea o del sector más económico que le dice, muy bien, felicitaciones, pero quiero recordarles, este señor Juncker, que Francia es el país que más gasta, que está ahorrando ahí donde no debería ahorrar. En fin, lo que tienes es un mensaje que le dice, tienes que replantearte el tema de las finanzas y las prestaciones sociales del Estado. Entonces, lo que tienes se abre un panorama súper interesante donde tienes presión por ambos lados. Y volvemos al punto inicial. Macron en el medio va a tener que hacer equilibrio.
Claro, y ahora va a jugarse un segundo partido en las elecciones legislativas, que son en dos vueltas, ¿no? El 11 y el 18 de junio. Y si no logra un bloque parlamentario fuerte, va a tener que cohabitar, ¿no? Sí. Con los republicanos, que son de centro derecha, y los socialistas, que son de centro izquierda. Pero si empieza a haber vacíos o decisiones problemáticas, puede perder apoyo fácilmente.
Sí, yo creo que sí.
Y el Frente Nacional va a estar ahí, digamos,
vigilante. Sí, el Frente Nacional va a estar ahí.
Casi con el cuchillo en la boca, digamos.
Con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Ahora, ¿tiene opciones de ganar el Frente Nacional en Francia? Es bien complicado cuando tienes un sistema de dos vueltas, porque por lo general un sistema de dos vueltas siempre beneficia a los candidatos más moderados o más de centro. Uh-huh. La primera vuelta todo el mundo vota por el candidato que siente más cercano, Le Pen saca 21 o algo por el estilo, 21%, ese es su, digamos, su bastión fuerte, que no es poca cosa, pero cuando lo llevas a una segunda vuelta, ahí es bien complicado que pueda ganar.
¿Podría pasar eso en las elecciones legislativas, que son también en dos vueltas, ¿no?
Podría pasar eso también, podría pasar eso.
Aunque ella es más fuerte, Marine Le Pen, en la zona rural, ¿no? Sí. Y ahí de pronto puede sacar una cantidad de parlamentarios importantes. Sí.
Zonas rurales, sectores con menos educación, sectores más económicamente menos favorecidos. De nuevo, es un poquito el fenómeno Trump, ¿no? O sea, digamos, este votante que es el que menos está beneficiando del estado natural o actual de las cosas. Pero claro, ahí la pregunta es, ¿por qué Le Pen o por qué Trump, ¿no es cierto?, les resultan a ellos atractivos para expresar este descontento.
Bueno, Le Pen en Francia puede conectar incluso con esas personas que no quieren perder derechos, porque si tú ves su programa, es un programa nacionalista, yo no voy a quitar nada, voy a seguir otorgando y voy a dar más, incluso, ¿no? Atractivo, ¿no? Sí. Me hace recordar el programa de Hitler, ¿no? Los años 30.
No. Ese es un elemento central, lo que tú has mencionado. O sea, digamos, no solamente son los más pobres, digamos, o los menos educados, son también la gente que estaría dispuesto a optar por una economía más cerrada, mayor protección, lo que es un programa económico más nacionalista. Por eso es que, por ejemplo, tienes sectores antiguamente obreros en Francia que han votado por Le Pen, y el cinturón industrial en Estados Unidos en Trump, que votó también
una
por
derecha
Trump.
Popular, digamos.
Exactamente, sí. No, es que es muy popular. Uh-huh. Creo que es muy popular. La pregunta es por qué los sectores más golpeados ven en esa alternativa una salida, cuando tienen, digamos, componentes muy complicados como este de tratamiento de los inmigrantes, cosas por el estilo.
El programa Le Pen, en un año votar al 90% de inmigrantes, es una locura, ¿no?
Total.
Imposible.
Inviable, ¿no?
Ahora, y escuché una declaración de Emmanuel Macron que me pareció interesante, ¿no? Que era sobre el cambio climático, no sé si la has visto, ¿no?
Algo he escuchado.
Que es muy gracioso, incluso porque pocas horas después que Trump lo saluda y dice vamos a trabajar, él se dirige a los científicos del mundo y especialmente a los Estados Unidos y les dice, miren, ¿no? Ya que en Estados Unidos no hay mucha pasión por ese tema, pueden venir a Francia. Pueden venir a Francia a trabajar. Y eso me parece una jugada de política internacional inteligente, ¿no? Posicionarse en un tema que va ganando fuerza en el debate internacional, ¿no?
Sí, no, claro. Y en ese sentido, por ejemplo, se alinea con, no sé, pues con la Unión Europea, con este sector que cree en la coordinación, que cree en ponerse de acuerdo, que cree en políticas globales. Es interesante. Trump, Le Pen y compañía, si algo no creen es en esta coordinación y en estas políticas globales.
Y en el cambio climático, ¿no?
No, por supuesto.
Es un tema. Para claro. Vamos a hacer un corte, Jorge, en esta conversación tan interesante, un corte de 2 minutos y volvemos. Y te propongo que en la segunda parte hablemos ya de la ultraderecha europea en general. Por eso. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Jorge Aragón, PhD en Ciencia Política, sobre las elecciones en Francia y la ultraderecha europea. Jorge, el Frente Nacional francés queda ahí como un actor vigente y potente, ojo, no es un movimiento destrozado, y tiene ecos en varios países, ¿no? El Partido de la Libertad en Holanda con Geert Wilders, ¿no?, que entró en la pelea electoral. UKIP en el Reino Unido, que impulsó el Brexit y finalmente no fue el único actor, pero fue uno de los motores para que se produzca el Brexit. Tenemos alternativa alemana en Alemania. Tenemos ese grupo que es francamente pro-nazi, que es Aurora Dorada en Grecia. Uh-huh. Y así, en varios países con más o menos intensidad, en algunos con más intensidad, incluso con posibilidades electorales reales, emergiendo en Europa, e incluso en el Parlamento Europeo, europarlamentarios que tienen esa tendencia. ¿De dónde sale esta fuerza que antes no era tan intensa?
No, definitivamente tiene que ver con una especie de reconfiguración del mapa político electoral, ¿no? Sí, yo creo que uno puede, en general, hablar de una ultraderecha, y tú has mencionado, y encontramos elementos en cada uno de estos países, pero es una derecha, no sé, nueva o es una derecha extraña, ¿no es cierto? Porque, a ver, no son muy ni promercado ni muy proliberales. Es decir, durante muchos años en Europa la derecha venía, digamos, de los partidos más liberales, en contraposición a los partidos socialistas, uh-huh, o socialcristianos o socialdemócratas.
No son antiliberales, más bien.
Claro, son antiliberales. O sea, ellos están pensando en un estados, países mucho más cerrados, ¿no es cierto? Con una especie de idea de proteger lo nacional. Y eso te hace pensar más bien en programas que son sociales, ¿no? No sé, entonces, sí son ultras en un montón de cosas, tienen posiciones espantosas en términos de derechos humanos.
Xenófobas,
¿no? Racistas, ¿no? En ese sentido son ultras, ¿no? Como casi como esas barras de fútbol espantosas de equipos europeos. Pero en términos...
No, hooligans de la política.
Más o menos, ¿no? Más o menos, son así como súper... duros en ese sentido, ¿no? Pero tienen una mirada, proteccionista, claro, proteccionista, de una economía más cerrada, y su enemigo es, curiosamente, el inmigrante, pero también la globalización. La globalización ha sido, digamos, el mejor negocio de la derecha o de la clase empresarial en el mundo. Es decir, ha incrementado las posibilidades de negocios de manera impresionante, pero ahora tienes un sector social que siente que ese modelo, ese sistema, más bien los ha dejado en una situación muy precaria. Entonces, son ultras.
Claro, ahí hay un tema que me parece interesante y hasta fascinante, ¿no? ¿Qué es lo que no ha funcionado en la globalización para que produzca esta suerte de chupos políticos, ¿no? Porque claro, todo el mundo alegre, feliz, presuntamente interconectado, sí, con todas las limitaciones que eso tiene, porque no todo el mundo está interconectado, ¿no? Pero ¿qué parte de la globalización no ha funcionado para que emerja este fenómeno político?
Es una pregunta grande, fuerte, y yo creo que todavía poco clara, ¿no? Yo, así, dos ideas generales, ¿no? Una es que, a ver, yo creo que la globalización lo que ha hecho es incluir, digamos, un ethos económico de la competencia como creo no habíamos visto antes, ¿no es cierto? Y de las ganancias. Y creo que una forma de ser más competitivo y de tener más ganancias ha sido reducir los costos laborales. Entonces,
Un ámbito donde había muchos problemas, ¿no?
Claro, y de la manera más inocente. Es decir, si tú eres un empresario que quiere capturar un mercado y la hora de trabajo en tu país desarrollado te cuesta, no sé, $20, pues tú trasladas las fábricas a México o a China con
o el cual
pagas,
¿no?
Pagas el décimo. Y claro, sin quererlo, lo que estás generando es un problema de empleo y de empleo y de seguridad en los países originarios. Entonces, ese es un mecanismo, creo que es clarísimo, y lo hemos visto en Estados Unidos, y lo ves un poco en Francia, y lo ves en otros países. Es decir, la economía mundial se mueve de manera tal que los que son afectados es la vieja clase obrera, que tenía una serie de derechos, además.
Podríamos decir que esta tendencia liberal o neoliberal termina generando este fenómeno conservador.
Pero claro, por supuesto, tienes ahí un movimiento bien extraño, ¿no? Además, tú podrías decir así como su éxito ha sido, digamos, uno de los alicientes para que generes esta reacción de frustración, de rabia, de bronca, ¿no? Y lo otro, pues, es el tema internacional, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema del terrorismo internacional, que viene a empatar con eso, ¿no? Entonces, esta cosa de insatisfacción, frustración económica, más el miedo.
Terrorismo de origen islamista en Europa.
Y la posibilidad de descargar parte de tu descontento con los inmigrantes. Que hasta donde tengo entendido no hay ningún estudio que muestre que realmente los inmigrantes son los que les quitan el empleo, pero digamos funcionan para como chivo expiatorio. Tienes este cóctel.
Claro, y yo recuerdo en España, donde viví, en realidad los inmigrantes que llegaban hacían los trabajos que los españoles ya no querían hacer.
Son chamberazos.
¿No? Y digamos, yo no entendí bien de qué se quejaban, ¿no? Hay una cuestión también xenófoba,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y sí, completamente de acuerdo. Y lo segundo es esta cosa de, a ver, alguna gente habla de una especie de ataque a lo que era tu modo de vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el ataque tiene una dimensión, si quieres, económica, de protección social, de empleo.
Pero también cultural,
exactamente. Entonces, uh-huh, es ese combo, ¿no es cierto?, de tu vida, de cómo era, que también es asediado por los inmigrantes, o incluso por las políticas de la Unión Europea que tratan de eliminar, digamos, estos, o promover una tolerancia y diversidad que a veces puede sentirse, digamos, de alguna manera...
Es algo así como Make America Great Again y Make Europa Great Again.
Sí, un poco.
Cruzar el inglés,
digamos,
lengua franca.
Un poco.
¿No? Pero el problema es que eso ya no puede ser, ¿no? Ya no es viable tampoco de acuerdo a las jornadas económicas del mundo, ¿no?
No es viable, pero mira... Ha sido lo suficiente, o sea, se han alineado las cosas como para que Trump esté en Estados Unidos. Y yo era de los que pensaba que el sistema norteamericano lo iba a resistir muy bien, o sea, que las instituciones norteamericanas, por ser más sólidas, lo iban a. Y no está siendo tan claro eso, ¿no? Creo que el riesgo de lo que puede dejar este señor es casi similar a lo que Bush hizo con la invasión en Irak, que desestabilizó buena parte del mundo.
Ahora, hay un debate la vez pasada en el Congreso de LASA, lo escuché eso en una de las mesas donde estaba este Levitsky, uh-huh, y Martín Tana, que decían, había una discusión sobre si Trump era de la élite o no. O sea, yeah, ¿cómo entendemos esto, no? ¿Quiénes son estos personajes? Trump, Le Pen, Wilders, Nick
Sí.
Neil Farage, la gran Reino Unido, son sí. personajes que pertenecen a la élite porque, sí. claro, uno se pregunta y dice, bueno, estos personajes generan estos movimientos muy anclados en el mundo popular Ajá. de sus países, Ajá. ¿no? Pero ellos son de la élite también, ¿no? Sí. ¿O no lo son?
No, por supuesto que lo son. Son de una élite económica, son una élite educativa. Y es interesante, digamos, Macron es un poco también eso, ¿no es cierto? Es un tipo que...
viene de la banca, pero es filósofo.
Claro, es de la banca, es filósofo, pero creo que el punto ahí es que lo de la élite creo que funciona sobre todo, no son de la clase política responsable del estado actual de las cosas. Ese es el punto.
No son de la élite política.
No son de la élite política.
Pero quizás la élite social,
no,
sí.
No, por supuesto, económica, social, pero no los puedes acusar de haber estado en el gobierno, que ese es un poco el punto de todos estos grupos. Inclusive, donde lo mires es un poco eso. Nosotros no somos responsables del desastre actual. Nosotros venimos, somos una cosa renovada, estamos más bien con el ciudadano de a pie que nunca ha sido representado por los políticos tradicionales. Ahí es donde funciona.
Ahora, ¿qué pueden hacer, ya que para terminar casi porque estamos llegando al final, y frente a esto, ¿qué te parece la reacción de las izquierdas europeas? Porque en el caso de Francia has tenido dos versiones, ¿no? La versión socialista que se ha plegado... a Macron, yeah. ¿no? Casi oficialmente, claro. y la versión Mélenchon, sí. que más bien se pone más antisistema y sí. termina pareciéndose un poco sí. a Le Pen, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo tengo ahí una lectura, no sé si ingenua o optimista, ¿no? Es decir, todo el mundo más o menos tenía claro que Le Pen no la hacía, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, creo que Mélenchon y otra gente se ha dado, digamos, la libertad, digamos, de marcar distancia, de algo así como que de ellos no dependía el triunfo de Macron, un poco, no era un cierrafilas absoluto.
Un poco acá la actitud frente a PPK de la izquierda antes de la segunda vuelta.
Claro, claro. Entonces, pero entonces lo que tienes ahí son dos lecturas, ¿no? Una lectura, como tú dices, de cierta posición rígida que va a ser muy difícil la negociación y los acuerdos. Pero por otro lado podrías tener, no sé, pues una lectura interesante, política, en el sentido de que este sector va a estar presente en la discusión de manera tal que va, de alguna manera, a ejercer presión para que algunos de los acuerdos, digamos, respeten este...
Y eso lo conversamos hace un rato, ¿no? Es decir, que no se rebajen los derechos sociales.
Claro, exactamente.
O sea, quieren convertirse como un bastión de defensa de eso que podría pasar si este gobierno de centro, entre comillas, se va más hacia la derecha.
Exactamente, entonces lo van a obligar, digamos, a no hacer, o sea, de nuevo, a este Macron que va a tener que navegar en un mar bien complicado, pero con una presión para no hacer demasiadas concesiones a lo que parece ser el mensaje de la Unión Europea. Del lado de la Unión Europea también tendría que haber algún tipo de flexibilidad, porque si sigues insistiendo con que todo se reduce a reducir el gasto, se complica mucho.
Ahora, esa izquierda de pronto... esa parte de la izquierda puede conseguir en el Parlamento francés con la ultraderecha, ¿no? Es decir, no corten esto.
Sí, esa es la otra cosa curiosa. En algunos puntos van a coincidir. Y son, por ejemplo, ambos son muy críticos de la Unión Europea y de la globalización.
Sí, anti-europeístas.
Anti-europeístas, anti-globalización.
Jorge, lamentablemente tenemos que terminar. Ha sido una conversación muy interesante. Espero que se vuelva a repetir sobre este y otros temas. Y espero que hayamos aclarado en parte a nuestros oyentes qué es lo que está pasando en Francia, en Europa y en el mundo, ¿no? Donde esos fenómenos estallan cada vez con más fuerza. Gracias por venir a Tiempo Global. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con dos o más temas de suma interesante.